I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Sin Comentarios, un proyecto que hacemos de la mano del Informador, diario independiente aquí en Jalisco, que no se hace responsable de las opiniones, tonterías y comentarios emitidos en este espacio.
De nada.
De nada se hace responsable. Él solo dice, sabemos que tiene que llegar más información a gente más joven y desafortunadamente la gente joven solo pela a payasos como ustedes. Entonces, ayúdenos. Pero somos la droga introductoria.
Así es.
A que luego vayan y lean.
Cuando menos se lo esperen, van a estar tomando jugo de naranja y leyendo el periódico físico. Yo sé lo que les digo.
Y leyendo ahí a columnistas realmente interesantes que podemos encontrar en el periódico. A Diego Petersen, a Carlos Loret de Mola, la columna de allá en La Fuente, que a mí me encanta ese mitote que se trae. Entonces, sí dense una vuelta por El Informador. También está Jonathan Lomelí.
Sí.
Que anda últimamente con filoso. Todo, güey. O sea, ha dado...
Se despierta y elige la violencia cada día.
Pero es que aparte lo elige muy puntual porque, tipo, cuando fue toda la captura de Lamas, dio el perfil, los negocios, todo el trasfondo. Ahorita con Chema Martínez también ha sacado dos columnas muy buenas. O sea, siento que el análisis de Diego Petersen, uno de los mejores analistas en México, sí están en Jalisco y es Diego Petersen. Pero para entender ahorita las elecciones y los candidatos y de dónde vienen, Jonathan. Lomelí va en serio. Y pues a él lo leen en su columna que está precisamente en informador.mx.
Yo me acuerdo, yo de chiquito tenía, imagínate, ¿por qué mis papás no se daban cuenta de los pedos que traía? Yo de chiquito mi sueño era leer el periódico mientras desayunaba. Como en las películas gringas, que el papá se sentaba con un plato de hotcakes, tocino, un jugo de naranja y el periódico.
Sí, pero es muy complicado porque se te llena de miel el... Y luego necesitas una pareja que te haga el hotcake para tú sentarte a leer. Es muy complicado. O sea, si el iPhone lo llenamos de comida.
Todo pegajoso.
Sí, sí, sí.
Sí, es cierto.
Y eso no es porque se lo demos a nuestros hijos. Eso es por nosotros. En fin, sé que está viejito este audio. O sea, ya lleva como 5 días. Pero quiero que hablemos un poco al respecto. Entonces, te voy a poner... un audio.
Échalo.
Nada más déjame primero antes checar, porque, por cierto, se destaparon, en lo que voy conectando el sistema, porque obviamente me equivoqué, se destaparon ya quiénes, por Zapopan y Guadalajara, ¿verdad?
Sí, también Tlajomulco y, o sea, en general, se cerró la ventana para presentar candidatos a munícipes.
Ajá.
Entonces ya todos tendrían que haber entregado sus registros. Pero pues, las que resaltan son Zapopan y Guadalajara.
Que en Guadalajara, por PRI, PAN, todo eso, ni sé quién es ese fulano.
No tengo ni idea. O sea, es un priista, o sea, viene de las filas del PRI.
Uh-huh.
Oscar, creo que se llama.
Oscar Soltero es.
Se me hace que sí. Oh. Es un güey que es un poco joven. Es joven.
Oscar, espera.
A ver, enséñame la foto.
Ay, no. Es que quiero ver si es noticias. No es Oscar Soltero.
No,
a ver deja Carla nos dirá. Sí, porque
deja
sí
checo el guión del video, porque ni siquiera se me grabó.
Sí, pero es ese, en Zapopan es Franje
va por la reelección.
Pedro. Ajá. Kumamoto.
Kumamoto va por hacer regidor.
Por la reelección de regidor.
El PRD es Oscar ganaste. Santos.
Oscar Santos,
ya, es que Soltero es un personaje turbio de la época también de Lamas. Y por Guadalajara va
Verónica Delgadillo.
Verónica Delgadillo, que tras bambalinas le decía a Carla que yo no voy a decirles por quién votar, a favor de quién o no estoy, excepto con Verónica Delgadillo, que yo sí quiero que gane. Porque
cámara.
Ambas nos parecemos a Michael Jackson un poco. Entonces, ella y yo nos parecemos un poco. ¿Qué? Entonces, yo podría hacer parodias de Verónica Delgadillo por 3 años.
Qué bueno que lo dijiste tú. Y no lo tuve que decir yo.
Ah, es que me lo ha dicho muchos años gente en internet. Entonces, entonces creo que sería fabuloso poder como que parodiar a Verónica Delgadillo.
Sería bueno ahora que se puede hacer canciones con cualquier voz de inteligencia artificial.
Sí.
Que sustituyan al niño Wow Yawi con Michael Jackson.
Sí, bueno.
Y se meterían en pedos, ¿no?
Muchos, por el tema de la pedofilia. Luego va Chema Martínez, que en el pasado, habrá que ver si hoy, ahora que es de izquierda, se reformó, que era muy provida, muy antiderechos LGBTQ+. Pero
la
pues,
familia es la papá, la mamá y exacto, el hijito y listo.
Y que se pensionó a los 49 años.
Ahí, casual.
Sí, casual. Y luego está otra, que también la del PRIAM. PRD, o sea, no PRIAN.
No tengo idea.
Pero que está bien provida. Y Diana no sé qué.
Y ella es panista. Ella era la presidenta del PRI en Jalisco.
¿Y ahora es panista?
Del PAN, perdón. Presidenta del PAN, qué pena. ¿Saben qué? Eso pasa cuando no duerme bien uno, discúlpenme.
En fin, vamos a escuchar este audio.
El Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue de veras terrible, lamentable. Y a mí inclusive me generó hasta vergüenza. Todo lo que nos pasó. Lo dije por convicción, lo dije entonces, las cosas no iban bien, no se estaban haciendo bien, no se hicieron bien, desde mi punto de vista, y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy fosfofoso, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional.
Ok, ese fue Enrique Alfaro. Que
gobernador de Jalisco.
Gobernador de Jalisco, aunque Maynes, ¿dónde fue la nota que ya le ponían ex gobernador de Jalisco? Que ha tenido un quiebre muy interesante con Movimiento Ciudadano, específicamente con el dueño de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.
Sí.
Ahora eso es muy...
Porque lo mandaron a la banca, o sea...
Pues mira, yo creo que, a ver, al igual que la formación del Partido Verde y me parece el Partido del Trabajo, donde... son partidos que se hacen y sobre todo cuando están muy jóvenes, son partidos familiares, así que son empresas de una sola persona. Movimiento Ciudadano, cuando inicia, es prácticamente una franquicia, que es quien quiera agarrar en qué estado, o sea, esta franquicia llamada Movimiento Ciudadano. Y Enrique Alfaro, que ya venía de varios partidos políticos, la adopta acá. Sin embargo, al principio me acuerdo que no militaba.
¿Qué saldrá más barato, poner una franquicia de Movimiento Ciudadano o una de McDonald's?
Hoy en día una de Movimiento Ciudadano, estoy segura. Entonces, Enrique Alfaro toma Movimiento Ciudadano y seamos honestos, Movimiento Ciudadano no era nada antes de Enrique Alfaro.
No, porque Alfaro era el estridente, era el personaje que hacía el ruido y que confrontaba a quien tuviera que confrontar.
Y que era y no le estoy echando porras a Enrique Alfaro, no es que sea mi favorito ni nada, pero hay que reconocer en lo que sí era bueno y lo que no era bueno el señor. Y esta persona, aquí en Jalisco, logró a través de Movimiento Ciudadano, ganó Tlajomulco, donde logró hacer cosas muy interesantes, muy distintas, y desde un municipio, o sea... Dime otro presidente municipal de Tlajomulco en el pasado.
No puedo.
Exactamente. O sea, exactamente. Un municipio, la verdad, bastante olvidado en ese sentido, que no es mediático. Enrique Alfaro empieza a brillar. Y empieza a brillar como oposición a lo existente. Todavía en ese entonces éramos panistas. Estaba Emilio González. Y es cuando está... que se pone esta contienda que quedan Aristóteles... entran Aristóteles, Enrique Alfaro y no me acuerdo quién iba por el PAN en esa contienda de gobernador.
Ay, debe haber sido Ramírez Acuña otra vez, una cosa así, ¿no?
Algo así debe haber sido, pero sí, no recuerdo bien. Gana Aristóteles Sandoval, pero en esas elecciones sucede algo bien interesante que históricamente jamás había pasado en Jalisco, que Enrique Alfaro ganó la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí.
Un político nuevo, o sea, bueno... Nuevo desde un partido político nuevo.
De medio uso, di.
De medio uso, que no figuraba el resto del país. Gana la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, pierde la gubernatura porque el PRI, algo que sabía, no sé si mantenga ese superpoder, era manejar muy bien las rancherías. Y bajo el efecto Peña Nieto, que Aristóteles era como la versión regional de Peña Nieto, sí, logran llegarle a las madres de familia muy bien. Entonces Alfaro pierde.
Por guapos.
Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde Alfaro pierde y se queda como posición un rato hasta que logra ganar Guadalajara. Y de Guadalajara hace sus 3 años y luego ya toca la contienda otra vez a gubernatura y gana. Ahora, ustedes quizás no lo recuerden porque si estamos haciendo cuentas para atrás, pues son hace casi 12 años. Cuando sale la campaña de Enrique Alfaro, que estaba gestionada precisamente por Rafael Valenzuela, quien es quien gestiona ahorita gran parte de la campaña de Samuel García y Mariana y Maynés y todos ellos, hacen una campaña fabulosa, fabulosa aquí en Jalisco, ¿cuál? Porque era totalmente distinta. ¿Te acuerdas de la de Ni un pelo de tonto?
Ah, claro, sí, sí, sí. ¿Sí,
¿sí te acuerdas, sí, de acuerdo, esa?
Claro, claro, claro.
Era una campaña muy interesante, porque era precisamente con sentido del humor, con ilustraciones, que rompía con todo lo que llevábamos años, 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 viendo en otras campañas. Y fue una campaña muy divertida, que luego se pusieron todos sus, la gente que trabajaba con el gorritos como para parecer pelones y cositas así. Se hicieron
vamos
cosas,
bien, vamos evaluando si eso sí estuvo chido.
La neta, en su tiempo, yo no estaba tan involucrada en la política y eso, pero me acuerdo que vi esa campaña y para mí como persona joven, fue hace 12 años.
Sí, o sea, ni un pelo de tonto, entiendo por qué. Pero ya, poner a la gente a ponerse peluca, antipeluca, o sea,
fue para como una cosa así chiquita, pero yo me acuerdo que la vi y sí me llamó la atención. Dije, claro, a ver, ¿quién es este güey que está hablando? Porque además también era un político que en su momento, para contestar y ser oposición, no adornaba, no usaba tanto término técnico, o sea, hablaba como un humano normal.
Y siempre su discurso ha sido, yo te hablo de frente.
Exacto, pues tiene una frentota, güey. O sea, claro que te va a hablar de frente. Y era un partido, y era, o sea, súper directo. Ahora, cuando sale esta declaración de yo no soy un político fosfo, fosfo, por un lado le doy la razón, pero por el otro lado, no sé si él y yo, y muchos, nos estamos quedando viejos. ¿Por qué? Porque en su momento sí fue la versión joven fosfo, fosfo.
Claro, nomás no se puso los tenis naranjas, pero él fue el que fue, él fue el que trajo a Yuawi.
Ajá, a él, Yuawi.
Él fue el que empezó con las cancioncitas.
Ok, entonces, sí, 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 con Rafa Valenzuela y todos ellos que, ajá, puso a Force, ¿te acuerdas? Ajá, sí, que sí, cantaban.
A José Force.
Y cosas así. Entonces, sí fue el candidato que en su momento fue el transgresor, que en su momento fue el prácticamente influencer, si podríamos decir, que en redes sociales presumía que era una de las cuentas en Twitter, hasta que alguien de su equipo se lo chingó y le robó su cuenta, que era lo máximo, y sí llegó a ser ese candidato.
La cosa es que ahora ya tiene gastritis, o sea, ya tiene sus añitos, y ya, y como la estrategia de hacerse el joven ya no le funciona y se la ganó Samuel, pues algo tenía que hacer para posicionarse del otro lado, ¿no?
Y es ahí donde yo me quedé pensando un poco. Porque, o sea, por un lado podría decir, es que sí, estos son más jóvenes y están haciendo las cosas distintas y le están llegando a un público, pero es aquí donde sí estoy, y me duele mucho decirlo, de acuerdo con Enrique Alfaro.
¡Oh, my God!
Porque Enrique Alfaro se empezó a pelear con Dante y eso porque traían diferentes visiones de hacia dónde debían llevar el partido.
Ajá.
Por un lado, Dante ya quería atascarse, presidencia, que a veces uno dice, no entiendo si te interesa la presidencia o simplemente quieres dividir el voto de la oposición para hacerle el trabajo sucio a Morena, o okay, realmente, ajá, crees que haber un... O sea, con Dante sí ha habido estas dudas, y Enrique Alfaro siempre ha sido un sujeto que, guste o no, tiene excelente colmillo político y ve el juego y tiene la paciencia para jugar a largo plazo.
Simón.
O sea, él no se, a diferencia de Pedro Kumamoto, que hizo estas alianzas estúpidas y todo, o sea, Enrique Alfaro es un sujeto muy estratégico, sabe para dónde va, no se la va a jugar, no va a arriesgar, y él estuvo insistente, hagamos alianza con Xóchitl, o sea, o la oposición o quien sea, necesitamos quitar a Morena, es un peligro y todo eso, sin sacrificar a Movimiento y Dante y todos ellos y Samuel, que realmente, repito, pareciera
presuntamente
que le estaban haciendo el trabajo sucio a Morena, empujaron por allá y hubo como gran quiebre, ¿no?
Sí, y mira, a mí me hace como mucho ruido porque ¿estás de acuerdo que esta era la de Alfaro? Si no eran esta...
No.
Es que pues de gobernador, ¿a dónde brincas?
No, es que yo creo que tenía más carrera. Entonces, tipo, porque sí creo que si hay una diferencia entre la campaña Fosfo-Fosfo, y ahí hablo como publicista, y las campañas que Rafael Valenzuela hizo con Enrique. Con Enrique, las campañas que se hacían estaban basadas en estrategia, estaban basadas en mucho pensamiento, en estarle dando. Con Mariana y Samuel han sido mucho a partir de cosas que le pegan a Mariana y lo aprovechan y lo exprimen y lo extienden hasta donde no sea posible hacerlo más. Lo de Fosfo Fosfo fue una ocurrencia porque Samuel está en el carro con Mariana en una Instagram
y
story.
Y Mariana lo está mandando a la riata.
Sí, Samuel está preguntando algo importante y Samuel voltea y le dice como, ¿tú qué opinas? ¿Ya viste mis tenis? Fosfo Fosfo. Y de ahí se agarraron. O sea, realmente no es una campaña tan pensada ni estratégica.
Sí, fue un chiripazo.
Fue un chiripazo, como sí lo fueron las campañas de Enrique Alfaro cuando tenía esta mancuerna muy buena con Rafael Valenzuela. Entonces, yo sí siento que no era el momento todavía de Enrique Alfaro de realmente lanzarse a la presidencia, porque seamos honestos, o sea, Movimiento Ciudadano a nivel México, nacional, todavía no está tan pesado. O sea, creo que todavía hay que trabajar más el partido.
Creo que si ya no fue en esta, ya no se van a fortalecer. Yo creo que el destino de Movimiento Ciudadano es ir cada vez a menos, porque se les fue la oportunidad de tener un candidato fuerte a presidente y realmente ya no tienen representación en ninguna otra parte que no sea Jalisco.
Es que yo creo que si, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, Dante hubiera dicho, a ver, si el partido es mío, pero el genio es este cabrón, Enrique Alfaro, yo creo que con el liderazgo y la visión que tenía Enrique Alfaro, si hubieran podido ir ganando poco a poquito en los próximos 6-12 años, porque Enrique Alfaro es relativamente joven, podrían ir ganando más municipios, más estados, para realmente hacer a Movimiento Ciudadano una alternativa para el futuro. Pero Dante se atascó, no sé si, repito, le hicieron como el Partido Verde que no más para dividir votos, o sea, no entiendo qué quiso jugar ahí, donde Enrique Alfaro pues sí lo noto muy molesto, porque yo sí siento que él... A ver, Enrique Alfaro no está haciendo política. No estoy diciendo que no haya hecho...
Presuntamente.
Negocios. O sea, quiero dejar esto en claro. Pero Enrique Alfaro viene de una familia de mucho dinero. Un ex rector y una heredera de una empresa que tiene que ver con farmacéuticas. Entonces, dinero, el señor no le hace falta. Él está jugando otro juego. Entonces, él sí tiene la paciencia y todo eso para... Yo sí creo que él quería desarrollar el partido para eventualmente que hubiera un Movimiento Ciudadano, ya fuera él u otro perfil, al poder.
Pero cómo, o sea, es justo la pregunta, ¿cómo mantienes vivo a un partido que en estas elecciones no va a sacar nada?
Ah, no, no va a sacar nada ahorita porque valió verga por lo que hizo este Dante.
Y por eso está tan emperrado Alfaro. Exacto. Porque le echaron a perder los 18 años de chamba.
Exacto, que por eso está enojado. Si le hubieran hecho caso, aseguro ganan Jalisco, aseguro ganan Monterrey, Nuevo León, y quizás agarran ahí con la supervisión como director de campaña o con la estrategia de Alfaro, chance y ganan por ahí otras cosillas. Uh-huh. Pero no lo hicieron porque dijeron, vámonos por la rápida, aplicaron el kumamotazo. O sea, yo sí entiendo por qué está enojado, o sea, sí difiere un poco con que desestime las nuevas formas de comunicarse cuando él hizo nuevas formas, pero también entiendo que lo de él venía de estrategia y mucho trabajo y esto viene de ocurrencias.
Sí.
Pero si me das cuenta, o sea, yo nada más quiero... El 2 son las elecciones, ¿verdad? 2 de junio.
Junio con N.
Junio. Yo nada más quiero que sea el 3 de junio para que Enrique Alfaro le mande un mensaje a Dante de... Te lo dije, cabrón.
¿Ya viste, imbécil?
Ajá. O sea, es lo único que nos mande captura y la... O
y Maynes bien pedo en un partido de los Tigres. Ya, güey.
Güey, es que la neta además pones a Maynes que... a ver, ha hecho muy bien su trabajo todos estos años ahí en redes sociales de mantenerse semivigente, de salir a la pelea, o sea... Pero Maynes realmente no brilla.
Es que lo ves y tiene cara de que no sabe qué está pasando.
No es un personaje particularmente carismático. O sea, depende del brillo de Mariana.
Claro.
Para realmente hacerse notar. O sea, y no tiene un rostro fácilmente identificable.
No, es bien gris.
Es bien gris, o sea... si lo pusieras como en el libro de la evolución, hasta aquí llegó el hombre... O sea, de evolucionar, así de genérico es, güey.
Y tuvo que ser así porque la candidatura de Samuel se cayó y seguramente ya estaban tan fracturados con Alfaro que Alfaro ya no era una opción, mucho menos iba a aceptar ser de ¿cómo dicen? Plato de segundo.
No, Alfaro no. Que ese ha sido también otro gran error de Enrique Alfaro, yo creo, porque Enrique Alfaro, durante su presidencia municipal y su gubernatura, de hecho, sobre todo cuando estuvo en como presidente municipal de Guadalajara, salía para todo. Suspendían un bar porque tenía mucho ruido, ahí estaba Enrique Alfaro. Ajá. Ponían una luminaria, hablaba Enrique
aquí
Alfaro.
Aquí estamos, prendiendo focos.
Sí, entonces realmente no trabajó para crear nuevos liderazgos fuertes.
Que vinieran debajo de él.
Que vinieran debajo de él, no solo en Jalisco, sino en otras partes de México. Uh-huh. Porque Samuel es chiripazo gracias a Mariana. A ver, Samuel lleva muchos años trabajando, pero llegó a ser Samuel gracias a Mariana y como... pues realmente la manera en que tienen manejarse en redes. Entonces, Enrique también, su ego, no le ayudó en no generar estos nuevos liderazgos porque Pablo Lemus no lo hizo Enrique Alfaro. Pablo Lemus era un columnista local, muy reconocido, empresario, socialista.
Que compró su pedacito de franquicia para gobernar Zapopan. Y pues, luego agarró suficiente vuelo como para que le tocara gobernar.
No sé si, no creo que lo haya comprado porque en ese entonces...
Bueno, metafóricamente hablando, ¿qué te parece?
Más bien, es que no había opciones.
Ya.
O sea, tuvieron que convencer a Lemus para que se subiera. Y tan a Lemus le importaba poco que Alfaro, por eso nunca lo pudo controlar al 100. Porque Lemus,
a él le da igual si lo sacan del partido, ¿no?
Exacto. O sea, él tenía otras cosas y todo y logró desarrollar. Pero tienes a perfiles que sí son interesantes, como Clemente Castañeda.
Que no los está impulsando.
Güey, no lo impulsó nunca.
Y Verónica Delgadillo está lleva años intentando hacer chamba que ojalá, o más bien que ella quisiera que tuviera la misma difusión que tienen las campañas de Mariana.
No, y aparte, o sea, ve la estupidez ya en el caso particular, y luego tendremos que hablar de los otros partidos porque hay otros perfiles, Laura Haro también vale mucho la pena hablar de ella, es una gran política, su gran peso y pero es que es del PRI. Uh-huh. Pero Vero Delgadillo ha permanecido como muy gris, sin embargo es una candidata que sí es feminista, y que un tema que trae resuena mucho con los jóvenes y que ha sido una constante durante su trabajo, al menos demostrar interés, no sé si tanto legislar, empujar, que ha sido el medio ambiente.
Sí.
Siempre he estado metido, fue esta marcha con Greta Thunberg, que hasta yo la regañé porque nada más oportunistas ahí tomándose la foto con Greta, que yo también lo hubiera hecho si estuviera ahí. Pero pues yo vengo a regañar, ¿no? Entonces a Verónica no la empujaron mucho. Mirza también, que tuvo ahí sus... Al principio, cuando entró Movimiento Ciudadano, pues que fue muy dura y hizo comentarios muy despectivos en contra de feministas que habían hecho trabajo previo a ellos. O sea, hay perfiles ahí que pudieron brillar más, pero no lo hicieron porque Enrique Alfaro no sabe...
Compartir el reflector.
Exacto. O sea, no sabe. Entonces, pues, sí se me hace una pena... Porque, bueno, no sé, hay quienes dicen que tener tantos partidos es malo, porque luego pasa esto como el Partido Verde que se vende al mejor postor.
Ay, el Partido Verde. Pero me hace enojar ya. Ya escucho Partido Verde y me da gruras.
Es que, aparte, ¿ya escuchaste esto de escándalo en la casa, escándalo mexicano de Wandry?
Ay, no, no.
Escúchalo. Es un programa que se llama Escándalo Mexicano con Carlos Push. Que hablan de la formación del Partido Verde, y cuando te enteras que el Partido Verde nada más fue para dividir los votos de la oposición y todas las puercadas que ha hecho, o sea, si ya lo odiábamos y luego como que te recuerdas, porque a veces dices sí lo odio, pero cuando recuerdas en un chingadazo todo lo que hicieron,
como tu ex, ¿no?
Ajá, o sea,
está fuera dándote serenata y de pronto te llega todo el flashback de toda la mierda que te
hizo. Y la cuenta, pues lo platicas a tus amigas, que dices, o sea, que dices, ay, ya no lo odio tanto. Y entonces una amiga ¿te acuerdas que te hizo esto? Que tata, que le cachaste, que tata, y tú dices, hijo de puta, deténganme. O sea, cuando escuchas ese episodio de Escándalo Mexicano de Wondery de la casa.
¿Está en Spotify?
En Spotify. Es un gran podcast, escuchen todos los episodios, pero el del Partido Verde te enfurece. Yo por eso, neta, no puedo respetar a nadie que sea o venga del Partido Verde.
Ahorita ando malito de mi flora intestinal, lo voy a ver ya que me recupere.
Sí.
Que si no me va a dar chorro.
No, pero la neta es una super lección. En fin, esto fue un sin comentarios, dándole y no la razón al pelón.
Fernanda, jamás me imaginé que al final de la administración tu vida haya dado un vuelco como para decir... Alfaro tiene razón.
O sea, tiene razón si quieren ganar, no que esté a favor con las porquerías que está haciendo en Jalisco y la mierda, o sea, y los negocios inmobiliarios.
Alfaro tiene razón, hay que quemar el bosque de la primavera.
Y explotar los campos para hacerlos todos agave. No, ahí no estoy de acuerdo con él. O sea, okay. Es como cuando me dicen, que digo, no mames, Mariana es una genia de la estrategia. ¿Estás a favor de Mariana? ¡No!
Estoy reconociendo esta cualidad.
Ajá, o es como cuando dices, Hitler es un gran orador. ¡Ah! ¿Entonces eres antisemita? ¡No! No, no, o sea, no, vamos dividiendo las cosas por partes, ¿no? Como dijo Jack el Destripador.
¿Quién se cepilla?
¡Qué chiste de señora!
¡Señora, mire, señora!
¡Ay, no! O sea, perdóname, pero sí.
Cuando dijo eso,
aquí
usted.
Se aplicaba el.
Y Fernanda dijo eso abanicándose y con un chongo ya.
Sí,
se,
sí.
Se le hizo
sí,
inmediatamente
sí.
un chongo.
Sí, sí, sí. Le salió una carpetita de estas tejidas arriba a mi tele. Ya vámonos para que yo no siga diciendo estupideces.
Fernanda,
por favor.
¿Te importaría invitar a las personas a que nos den dinero, por favor?
Bueno, primero que nos vean en YouTube, porque ahí. O sea, Carla aquí la escuchan bien editadita, bien silenciosa. Ajá. Pero en YouTube todos los martes y jueves salimos a las 8 con otros contenidos donde Carla mete mano. Y con decir mete mano es me da unas fregadas así. Ya no quiero decir tantas tonterías.
Y ya llegamos a 11,000 suscriptores.
Güey, hay más fans de Carla en mi noticiero, donde yo soy la titular. Uh-huh, uh-huh. Hay más gente de un aumento a la editora, todos los derechos laborales a la editora, gran trabajo a la editora, que de mí, güey.
Eso entonces, te pasa por contratar gente talentosa.
Sí, por eso tengo a Lalo y a Carla, y a Liz, y a Aarón, y al buen Will, y somos parte de un gran equipo. Pero pueden ir martes y jueves a las 8-ish de la noche.
Compártanos, ya llegamos a 11,000 suscriptores.
Sí, compártanos. Y... si quieren escuchar más estupideces, tenemos un Patreon donde lo que nos cancelarían aquí, lo decimos allá.
Exacto.
En fin, esto fue sin comentarios. Déjame, me voy, cambio la cortina.
Una pregunta, Fernando, y es una pregunta genuina, no sé, no tengo idea.
Ok.
¿Cómo llego al Patreon de sin comentarios?
Con la liga que está en la descripción de este episodio. O puedes buscar Patreon sin comentarios podcast.
Ah, cámara.
Me encanta que estés informado.
De las cosas que hacen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.